Esta canción es una declaración, vamos a cantarle a Él.
Thank you.
cuando nos reunimos y a cantar sobre Dios. Él es tan fiel y Él nos salva. Y también restaurar. Vamos a cantar esa próxima canción. Me encanta esa canción. No sé si lo puedes ver, pero Layman está un poco cansado porque ayer nació su primer niño. Hay mucho en esa canción que se repite, pero como Dios es fiel. Yo sé que Él nos perdona, que Él nos ama, para que Él nos confía y para restaurar lo que está quebrado. Y Él también está con la fe de la salvación. Es por eso que estamos aquí. Queremos celebrar eso porque Él es fiel. Yo pude ver esa fe hoy en esta semana. Ha sido un poco difícil esta semana porque perdimos un miembro que perdió con el cáncer. Era una esposa, una mamá. Ella amaba a Dios. Amaba su iglesia. Cuando cantamos canciones así, no solo podemos ver que ella vivió esa fe, pero ella miró la verdad de esa canción. Cuando cantamos canciones así, tenemos la esperanza, lo que ella nos está animando ahorita. Estaba bien alegre para ver tanta la esperanza y todo el apoyo que todos le han dado a ella y su familia. Miré mucho dolor, mucha tristeza, pero también miré la esperanza y la alegría que tenían todos sus amigos y familiares. Como una iglesia, nosotros venimos para cuidarlos, porque nosotros sí queremos. Y una manera que podemos dar es por un ministro que se llama Vivir. Nosotros queremos hacer todo lo posible para cuidar a todos. Como cuántos niños que no tienen familias, que no tienen comida, adopción, y también para cuidar a los niños. Es algo que tenemos en nuestros corazones. La adopción no puede ayudar con los niños que no tienen familias, que no tienen madres o padres que los cuiden. Para ayudar a babysit, ayudar con comida para los niños, es algo que todos pueden estar involucrados. Es algo que yo lo animo para después de los servicios, vamos al gimnasio. Tienen toda la información en cómo se pueden involucrar, en cómo se pueden ayudar. Me quiero empujar a ustedes, especialmente que si son miembros aquí, quizás tomar ese paso y para involucrar en ese con la iglesia. Antes que empezamos con la semana 6, por favor, vaya a saludar a un vecino. Hola, ¿cómo estamos? Qué bueno ver todos. Le quiero dar la bienvenida si esa es su primera vez estar aquí con nosotros. Y también le doy la bienvenida a las otras iglesias que están al otro lado de la cámara. El downtown, al oeste, al norte, es muy bueno tenerles aquí. Les apreciamos mucho. Y definitivamente estamos pensando y orando para todos que están en el huracán Irma ahorita que estamos hablando en la Florida. Le quiero preguntar a todos que solo por estar siguiendo al sitio web para que le podamos dar la información en cómo le puede estar involucrado. Es que estamos haciendo como una iglesia. Hay unas organizaciones que sabemos que amamos y confiamos. Convoy y Operation Blessings. Es una de las organizaciones. Y eso le vamos a estar dándole información. En unas semanas de hoy, vamos a empezar unas nuevas sermones. ¿Qué queremos decir? B-Y-O-G, que significa trae su propio Dios. Es lo que significa es que cada nosotros que estamos escuchando eso, inventamos o heredemos como un Dios que no es que no es un Dios verdadero. Quizás escuchamos unas cosas, esperemos unas cosas en una iglesia, que asumimos que imaginamos cosas de un Dios que no es la verdad. Bueno, mucha de la gente con quien yo hablo que no tienen fe. Cuando ellos dicen del Dios quien ellos piensan, y yo le digo, yo no pienso en ese Dios también. Porque eso no mantiene alargado del Dios verdadero. Entonces, es bueno si tienes algunas reservaciones, unas preguntas. También para amigos, colegas del trabajo, familia. B-Y-O-G. Hoy estamos en la semana 6 de una serie que se llama El Base de Campamento. Jake va a terminar la próxima semana. Hemos hablado del evangelismo relacional, pero también que podemos hablar de la relación con Dios. Hablamos de la autoridad bíblica con la disculpaldo intencional, en cómo Dios nos puede ayudar en nuestra fe. No es solo de una persona, es todo un grupo. También la autoridad bíblica, que vamos a mantener esa palabra de Dios y que podemos confiar en lo que dice Dios, que es la verdad. Aunque no estamos de acuerdo, que no nos gusta que Él dice. En las últimas semanas hemos escuchado de ambientes excepcionales y cultura saludable. Cada fin de semana que estamos aquí, hay una persona que es su primera vez estar aquí. Pero siempre es la primera vez que vienen. Y vienen aquí buscando algo. Pero algo trágico sería si vienen a buscar a la esperanza y no lo encuentran. Entonces queremos estar de acuerdo con eso y saber eso. Y eso es lo que queremos dar, es como un campamento de base. Si vas a subir una montaña, tienen un campamento al base para que se puedan acostumbrar a la cultura, al clima, y para conocer a la gente, para que se puedan llegar a la cima. Solo para que no se confundimos, porque ese campamento está antes que vamos a subir, que no está en la cima. Igual es con Dios y con la iglesia. Porque no siempre es la cima, estamos en el base. Al cima es la transformación personal, como llegar a Jesús. Nuestra iglesia tiene el valor. Yo quiero que ustedes piensen de esa manera. Siete dichos que decimos que solo lo dimos porque se mira bonito. Nuestros valores son cosas que son herramientas que ponemos en la mochila para que nos ayude a crecer como seguidores de Jesús. Es por eso lo diseñamos así. Ahora que ya vamos a empezar con ese valor, el séptimo valor, quizás escuchaste que dijo que yo estoy enseñando de la palabra de Dios. Pero estoy intentando verlo de la perspectiva de un visitante, alguien que no conoce a Dios. Y después los otros segundos. Y después de decir eso la semana pasada, que este mensaje es para los que creen en Dios. Para ellos, ustedes que ya siguen a Dios, o ustedes que llaman a Traders Point su casa. Si no creen, si están aquí visitando, entonces no tienen que como perderlo un poco. Es como que si pierdes un clase en la universidad, pero yo le estoy dando permiso. No es que no quiero que ya no escuchen o que ya no pongan atención. Hay mucha información aquí que es muy beneficioso. Es que yo no quiero que se sienten una presión, que es que están apresionados. Pero ese mensaje es para los creyentes. Hace unos años, Lindsay y yo vivimos en el norte de California. Vivimos afuera de Sacramento. Había una mujer que hizo mis impuestos, una mujer que tenía como 70 años. Cada marzo yo agarraba todos mis recibos, mis papeles para llevarlo. Yo fui a manejar a Napa Valley. Ella vivía en una casa muy antigua de los 1920s y tenía como un salón al frente. Y ella le tomaría como una hora para hacer los impuestos. Pero ahora todavía no lo hago ahí. Fue un día muy bonito. Ya he estado yendo con ella por unos 3-4 años. Yo ya sabía cómo hacer, ya le di los papeles y esperaba para hacer todos los papeles. Después de 45 minutos vino y me dijo, Aaron, tienes unas formas que llenaste con los servicios de ingresos internos, IRS. Y ella dice que hay unas deducciones que tú puedes tomar. Yo he estado tomando esas deducciones. Pero si no tienes ese formulario llenado, tienes que pagar. Y dijo, ay Dios, no es algo que tú quieres escuchar de tu contadora. Y entonces ella dijo que había algo como no tenía un formulario llenado, tenía que pagar $20,000 en sus impuestos. Ay Dios. Y yo dije que ese día estaba soleado, muy bonito. Pero ya de regreso a la casa estaba como bien oscuro. Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia que tenían una situación financiera así. Pero al regreso a la casa en Sacramento yo estaba como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a mi esposa? ¿Y cuál niño tenemos que vender primero solo para componer ese problema? Y después con muchas conversaciones con la IRS y con la contadora, Ya compusimos ese problema, pero había muchas noches que no podía dormir. Es increíble que nuestra perspectiva con las cosas financieras o con dinero, que tiene una tendencia que con nuestro espíritu se baja. Como que ahorita que hay una cantidad en nuestras ahorros, que tenemos esa cantidad. Si eso está como en un cierto nivel, estamos bien, nos sentimos seguros. Ok, vamos, podemos ir a comer comida japonés. Está bien todo la cuenta. Pero cuando se baja abajo de ese nivel que tenemos, de ese que sentimos cómodos, sentimos como que estamos inquietos, como nerviosos. Y yo le compartí contigo mi cuento de mis impuestos. Quizás alguien perdió un trabajo, que sus cuentas estaban mucho más altos. Quizás no recibieron promoción, que hay muchas cuentas del hospital. Ya cuando pagamos todas las cuentas ya no hay dinero. Y nos frustra porque se pone incomodez. Entonces, muchas veces decimos cosas que no queremos decir. Hay muchas que no nos gusta hablar sobre eso. No nos gusta hablar mucho del dinero. Porque es un asunto bien personal. Cuando nuestras financieras personales están fuera del orden, ese es un problema del evangelio. Porque el Señor sabe de los tesoros en nuestro corazón. Cuando pensamos en el dinero, cuando interactuamos con el dinero, cómo sentimos, cómo lo usamos, eso le va a afectar su espíritu. Y pienso porque es la razón por qué Jesús habló tanto de eso. Quizás algo para ustedes eso es nuevo, quizás otro otro es nuevo, pero 25% de las enseñanzas en la Biblia son del dinero. Pero no, la Biblia no siempre habla de dar el dinero, pero también como mantener el dinero. Uno de los versículos dice, Mateo 6:21, vamos a leerlo en voz alta. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Está conectando nuestro corazón con quiénes somos, no solo el músculo, pero quién somos, pero lo que somos nosotros con los tesoros. El tesoro puede ser el dinero, pero puede ser cualquier cosa que nos da esa seguridad. Él conecta esas cosas. Es otra manera de pensarlo. Lo que yo mantengo como tesoro va a revelar las cosas más verdaderas sobre mí. Unos pueden decir que el dinero puede ser un valor. No es malo, pero no es un pecado. Pero el amor al dinero es el maldad. Yo no sé mucho de nosotros que vamos a decir en voz alta que yo amo el dinero. Solo si eres Conor McGregor o Floyd Mayweather. Muy poco de nosotros, solo en conversación, vamos a decir yo amo el dinero. Pero tú te das cuenta que eso nos suena como imbéciles. Uno no dice yo amo el dinero. Muy poco de nosotros lo pensamos. Pero si lo estás obsesionado, que siempre estás preocupado, que no quieres gastar el dinero, es casi lo mismo. Creo que muchas veces nosotros pensamos que la gente que ama el dinero tienen mucho, pero no es cierto. La gente que se obsesionan sobre el dinero, hay gente que tiene muy poco dinero. Es lo que tienes dentro de su corazón. Y nos causa hacer cosas o decir cosas que no queremos hacer. Y eso se puede ver en Hechos capítulo 5. Vamos al Hechos capítulo 5. Ya hemos estado en ese libro durante esa serie. Es un libro en cómo la iglesia primera empezó. Vamos a ver cómo se empieza la iglesia y cómo va creciendo. Y Dios hace unas cosas tremendas con los creyentes, uno de los primeros creyentes. Lo que ve son una gente muy generosas. Pero el movimiento de la iglesia es muy, muy frágil. Pero es como que esa iglesia es un recién nacido. Si tratas ese recién nacido bien, protectivo, porque no lo tratas como tratas un niño de 15 años. Cuando traes ese bebé recién nacido, estás sobreprotegido, estás bien cuidado, con quién va a cargar ese niño. Yo creo que cuando traje mis niños a la casa, yo me levanté cada hora solo para ver que estaba bien, para ver si lo podía escuchar respirar. Siempre estaba muy preocupado. Ahora no lo hago con mi niño que tiene 13 o 15 años. Pero lo hacía tanto cuando estaban recién nacidos. Pero piensa así, la iglesia fue un recién nacido. Y lo que vamos a leer ahorita es una de las cuentas más como incómodo de la Biblia. Es un poco loco. Hay uno de ustedes que ya lo conocen. En el versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una hereda y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Aquí es en donde se equivocaron, diciendo que fue toda la cantidad. Entonces, si vamos a ver al final del capítulo 4, el banda me toma control, vende una propiedad. Y la iglesia estaban colectando dinero para haber una necesidad que tenían. No es que Barnabé solo vendió esa propiedad, pero hay mucha gente que dicen que él era muy generoso. Ananías y Safira eran muy generosos también. Tenían buenas intenciones de ser generoso, pero lo que pasó entre el momento que hicieron la decisión ser generosos y cuando vino el tiempo para escribir ese cheque. Tenían su propio cuento que pasaba. Los impuestos subieron, vinieron una cuenta que no sabían. Los niños necesitaban nuevos zapatos. Así se pasa la vida. No pienso que ellos estaban como unos criminales en el primer siglo, pero yo pienso que eran gente normal, igual como nosotros. Tenían buenas intenciones, pero cuando su tesoro fue amenazado, entonces ya no querían hacerlo. Se cambió esa narrativa. Y dijo Pedro, Ananías, ¿y por qué llenó Satanás tu corazón para que mientes al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has metido a los hombres, sino a Dios. Está diciendo, no tenías que dar nada. Esa propiedad era tuya. Lo puede ser lo que usted querías. Puedes mantener 100%. Es lo que pasó. Es cuando trajeron solo parte del dinero y dijeron que era toda la cantidad que iban a dar. Eso es lo que pasó. Querían la notoriedad y la admiración para la generosidad sin el inconveniente y sacrificio de ella. Yo también. Yo soy así. Eso está en mi corazón, ¿no está en la tuya? Muchas veces que vemos la diferencia que hace la generosidad, que nos sentimos bien, que la otra gente nos va a mirar bien, pero se puede ser inconveniente y hay mucho sacrificio. Hace unas semanas, Lindsay y yo fuimos a comer cena con dos otras parejas. Comimos una comida muy rica. Y al final de la comida vino la babysitter y llamó a la otra familia. Mientras estaban hablando con la babysitter, vino la mesera y trajo la cuenta. Entonces estaba nosotros y otra pareja. Y entonces, no, yo voy a pagar la cuenta. No, yo lo voy a pagar. ¿No? ¿Tú? ¿No? ¿Yo? Entonces decimos eso. Y luego ellos lo pagaron para toda la comida, que fue muy generoso de ellos. Y ya cuando vino con los recibos que ya lo pagaron, entonces ellos se fueron a ir al baño, entonces fue solo nosotros y los otros, y me dijeron, oh, Aaron, muchas gracias, y había un milisegundo ahí. Entonces yo quería decir, oh, no fue ningún problema, pero me empecé a pensar, pero ¿por qué le voy a hacer eso? Porque en sus ojos, para ver a mí que soy generoso. Pero ¿qué es eso en mi corazón? No, yo estoy obligado, no decir, yo estoy obligado para decirles que yo no fui la persona que pagó la cuenta. Eso es lo que pasa con Ananías y Zafira. Lo que pasa ahorita es muy extremo. Va a sonar un poco extraño. Entonces vamos al versículo 5. Al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Piensan que le dio como infarto, no como que murió, pero se dio cuenta que estaba atrapado y que el shock falleció. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió, entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿veniste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis a atentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos que oyeron esas cosas. Hechos 5:5-11. Ese es un cuento de locura. No sé, pero si yo lo leo, eso digo, ay, Dios mío. ¿Ese castigo es para ese crimen que hicieron? Y ese versículo 11 que dijo que un gran temor sobre todo la iglesia. Como, ay, que si no vendemos nuestra propiedad, que Dios va a venir con nosotros. No, esa es la idea que la iglesia se dio cuenta lo que puede hacer el dinero en nuestros corazones y que dice sobre nuestros corazones. Ese es de lo que Dios hizo. Yo lo leo y mi corazón, yo lo siento por Ananías y Zafira. Como que eso es justo, ¿cómo eso puede pasar? Y eso es lo que estoy pensando. Una pregunta que me metió en la mente. ¿Y qué pasó si Dios sobrepasó eso? Que, no me importa. ¿Y qué tipo de lección nos va a dar a nosotros? Porque quizás nosotros hemos visto una iglesia que hay mucha hipocresía, que no hay suficiente dinero. Hay muchos testimonios diferentes. Y si Dios dice, okay, está bien, vamos a seguir. Entonces, ¿en dónde va a ir la trayectoria de la iglesia? Dios está protegiendo la iglesia. En ningún lado dice que Dios los mató. Yo pienso que fue una combinación lo que pasó, que se dieron cuenta que están atrapados en esa mentira y que de ese shock se murió de un infarto, o que quizás fue la que Dios le estaba juzgando. Yo pienso que fue una combinación de los dos, porque yo pienso que que Dios juzgando fue parte de eso, porque en ningún parte de ese versículo dice que ya no estaban cubiertos con la gracia de Dios. Así yo lo diría yo. Esa es una excepción dramática durante los primeros años de la iglesia. Es una excepción. No leemos nada así en el resto del Nuevo Testamento. ¿Por qué lo puso aquí? ¿Por qué Lucas escribió eso? Porque él se dio cuenta que había mucho error. Que usted y yo necesitamos eso para nuestros corazones. Como una iglesia, necesitamos hablar sobre ese asunto. Yo puedo ver parte de mí en Ananías y Zafira. Y yo creo que usted también. Que siempre estamos preocupados sobre el dinero. Y esa es una de las cosas sobre eso. El dinero nos entrapa. No es como otro pecado. Ese que sobre obsesionamos sobre el dinero, usualmente nosotros somos los últimos para ver eso. Podemos ver el enojo, celoso. Pero cuando viene a la gula, lo podemos ver en otros. Lo podemos decir gula, gula. Pero es difícil para verlo entre nosotros. Es por eso necesitamos eso que nos da que nos da Dios, esa generosidad alegre. Ese otro valor, el séptimo valor que tenemos en la iglesia es la generosidad alegre. Vamos a liderar el camino con la clase de generosidad que solo tiene sentido a la luz de la gracia de Dios. Porque tenemos Dios y su Espíritu viviendo dentro de nosotros. Uno de los productos de esos debemos ser dar. Debemos ser generosos. Debemos ser generosos como damos nuestra vida. Como una iglesia queremos dar. Nosotros no solo existimos para nuestra iglesia. No hay una semana que me dan un email sobre de otras iglesias, de otros países, queriendo recursos, necesitando algo. Y nosotros los damos a ellos porque queremos ser un reino de Dios. Toma varias iglesias para llegar a la otra gente. Nuestra postura, queremos estar así. No así, con las manos cerradas, queremos tener las manos abiertas. Confía en mí que así queremos hacerlo. Cuando abrimos nuestras manos, cuando están abiertos, Dios nos da a nosotros y nosotros le damos a los otros. Así lo dice en el 2 Corintios en el capítulo 9. Pero esto digo, el que siembre escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9, versículos 6 a 7. Una de las razones por qué no damos la ofrenda con una bolsa es porque no es un show. Es una alabanza entre usted y Dios. Yo quiero que usted lo tiene que perseguir solo con su intención. Que usted puede decir entre tu corazón cuánto quieres dar. No le das sin querer o con la presión. Dígalo. Que Dios ama al dador alegre. Esa palabra alegre también le puede dar como chistoso. Piensa en esa palabra chistoso. ¿Cuántas veces decimos la palabra chistoso? Porque muchas veces no decimos una palabra así. Cosas pueden ser chistosas, como me voy a reír. Pero necesariamente no chistoso. Es una palabra de una categoría especial. Cuando estamos riendo tanto que nos duele la cara y que nos duele el estómago. Y yo entendí eso cuando tuve mis hijos. Como tengo tanto orgullo y tanto amor a mis hijos cuando pienso. Cuando yo escucho que ellos se ríen, pero me pone una sonrisa en la cara. Y la segunda es cuando que yo veo que ellos están generosos a uno a otros y a otros niños, sin que alguien le pide. Yo le puedo amenazar para ser más generosos. Mira, aquí, yo le doy. Pero eso no le diga nada sobre su corazón. Cuando yo miro que ellos dan algo que a ellos le encantan a otro niño así, no sé, yo le quiero dar más. Yo miro que su corazón está en un buen lugar. Cuando yo les veo que están como de codo, no le quiero dar porque yo sé que le puede hacer más daño a sus corazones. Escúchenme. Dios, como su padre, encanta su alegría. Uno de ustedes le están robando de eso. Dios dice, no estoy preocupado en qué le estás dando, pero cuándo das. No quiero que estás dando por obligación, pero necesito dar porque tengo que hacerlo, o porque estás hablando sobre eso, tengo que dar. Yo quiero hacerlo para que me ponen atención, o para que Dios no me esté molestando, o para que mi marido o esposa me estén molestando. No, eso es por obligación. Entonces yo no quiero que das. Esa generosidad es cuando damos porque queremos. Cuando no estoy comparando para arriba. Cuando vamos a comparar nosotros con otras personas, estamos viendo a otra persona. Y yo puedo ver lo que bendecido soy. Lo puedo dar porque tengo un buen padre que siempre me va a cuidar y siempre me va a cuidar las necesidades. Yo voy a dar porque él me ha preguntado en confiar en él. Y esa es la única razón que necesito. Vamos a leer 2 Corintios 8. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuese enriquecidos. La alegría, la generosidad, alegría, es solo posible cuando realizamos que estamos en Cristo, ya estamos ricos. Queremos ser lo más rico que podemos con esa alegría. Nosotros apoyamos muchas organizaciones fuera de nuestra ciudad. Hay muchas organizaciones que estamos apoyando. Apoyamos la misión de justicia internacional, una oficina en las Filipinas. Ayudan a las niñas a salir de la esclavitud del sexo. Hemos visto 62 operaciones de rescate, 224 víctimas rescatadas, 103 gente arrestados y 10 convicciones. Misión de la Esperanza Internacional, Mission of Hope International, 14,000 niños vulnerables. En el 2007, la iglesia hicimos una ofrenda. Desde el 2007, esa escuela ha crecido de 83 niños a más de 900. Hay otra que se llama TCM International, como, es como una escuela internacional en Australia. Ahora tienen más de 1,000 líderes de más de 40 naciones en Europa, Asia, el Medio Oeste y más. Y también están yendo a lugares que no están de acuerdo con la Biblia, con el Señor. También estamos trabajando en hacer una iglesia en el París, en Francia. Acaban de hacer una iglesia. Había 60 personas en su primer servicio. Y eso es grande en París. Ya hemos hecho una iglesia en Harlem. Ahorita Jake y Trudy Barker van a Santa Bárbara en California para hacer una iglesia al final de este año. Puedo seguir, puedo hablar de más, mucho más proyectos que tenemos. Life 117, Wheeler Missions, Bag Hunger. Del Bag Hunger hemos donado más de 20,000 libras de comida. Puedo seguir, hay mucho más que puedo seguir, que puedo compartir con ustedes. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Nosotros existimos para dar. Lo que permite a nuestra iglesia ser generosa es cuando nosotros personas somos generosos. Yo queremos darle eso al Señor. Muchas veces las financieras son la última cosa que queremos dar al Señor. Cuando vamos para bautizarnos, tenemos ahí el libro del cheque, ahí como que no queremos someternos con ese libro. Es usualmente la última cosa que usamos, porque está conectado a nuestros corazones. Y yo no lo quiero decir eso para presionar, pero quiero decir eso. Nosotros podemos hacer todo eso. Como 15 a 20% que dicen que Traders Point es la casa, donan dinero. Imagina qué más podríamos hacer. ¿Qué podríamos hacer si confiamos más en el Señor y si damos? Yo quiero planear mi generosidad. ¿Qué es el opuesto de planearlo? Otro es como ser espontáneo. Ayer estaba en Costco, estaba comprando la comida y me dijo, ¿quieres donar $5 al huracán Harvey? Entonces cuando sale se siente muy bien, pero fue $5. Fue espontáneo. Para planearlo es más como un evangelio. Es eso que podemos hacerlo parte de nuestra vida, que podemos planearlo. Cuando yo tenía 16 años y empecé a trabajar, y cuando llegué con mi cheque, mis padres me dijeron, tengo que dar 10%, ahorrar 10% y vivir en 80%. Y yo intento hacer eso cada año. Lindsay y yo intentamos a dar el 80% y dar el resto. Siempre hay muchas preguntas con el diezmo. ¿Es algo del viejo tiempo que es requerido? No. Fue requerido bajo de la ley en los tiempos antiguos. Entonces, ¿por qué vamos a dar menos bajo de la gracia? Es solo una cosa que queremos decir. ¿Quieres que Dios esté involucrado en sus finanzas? Esa es una cosa nueva, que hay gente que quiere dar no solo dinero, pero su tiempo. Que hay muchos cristianos que piensan que pueden ser voluntarios para su diezmo. Y creo que todo depende de cómo se sienten ustedes, que si quieren voluntear con los bebés cambiando pañales, eso se depende. Tengo que dar dinero a una iglesia o puede ser otra organización. Eso es algo que es dentro de su corazón. Puedes buscar a la Biblia y no solo lo que siente usted. Lo quiero decir a ustedes que yo vine a esa decisión antes que fui pastor. Que Dios dice, solo confía en mí con el 10%. Pero la iglesia en donde le están dando, en donde vas cada semana, es para el 10%. Pero si Dios solo dice, solo dar. Hay el diezmo, la ofrenda. Entonces, ¿por qué hay diferentes categorías? Eso es lo que estamos diciendo. Nosotros, Lindsay y yo, donamos 10% a nuestra iglesia, Traders Point. Si queremos donar a otras organizaciones, le decimos una ofrenda. Y es algo que sobrepasa el diezmo. Yo quiero que lo intentas. Como un creyente, yo quiero que inténtalo por 6 meses. Hace su aventura con Dios. Esa es la única parte de la Biblia que el Dios dice eso. Para ver si Él abre muchas bendiciones para usted. Es la única vez que Él dice, yo quiero eso. Es como, es un reto que Dios quiere. Yo nunca he tenido una persona después de dar diezmo que lo arrepienta. Siempre cuando la gente da, yo escucho buenas cuentos, bendiciones, milagros. No das para recibir bendiciones, pero tú das porque Jesús dice, tu corazón siempre va a seguir sus tesoros, nunca al otro lado. Entonces, lo quiero terminar aquí. Las dos preguntas que vamos a hacer para ver en dónde están nuestros corazones. ¿Cuánto de mi dinero quiere Dios que yo dé? Si ese es su perspectiva, eso dice mucho de su corazón. ¿Cuánto dinero de Dios debo gastar o ahorrar para mí? Porque todo es de Dios. ¿Quién ha escuchado de Mattress Mack? En Houston es un hombre que venden muebles. Y él abrió su tienda para la gente que tenían que evacuar, que podían dormir en las camas, en los sofás. Y es una tienda de muebles muy bonito, muy lujoso, y hay niños ahí brincando, durmiendo. ¿Qué pasa si Mattress Mack camina en su cama y él dice? ¿Y qué pasa si él dice, no puedes sentar ahí, eso es mío? Pero dice, yo pensé que eso era mío, porque esa es mi tienda. Eso sería ridículo. Eso sería ridículo. Hay tiempos que decimos, Dios, yo quiero confiar en usted en eso, pero tengo otras necesidades. Yo no sé cómo lo puedo hacer, Dios. Y Dios siempre solo dice, confía en mí. Si algunos de ustedes no están seguros o no se sienten bien, no danle dinero aquí, danlo de otro lugar. Eventualmente van a ir a otro lugar porque su corazón le va a decir, le va a seguir sus tesoros. Aquí está la cosa. En donde tú quieres, en donde esté tu corazón, manda su tesoro. Vamos a orar. Dios, venimos a usted hoy. Y yo sé que eso es algo difícil. Que nos pisen los pies, que sentimos difícil, que queremos discutirlo. Dios, yo sé que queremos venir a usted en su espíritu para reconocer en la manera como pensamos y nuestro mundo financiero es como nuestro salud espíritu. Dios, yo sé que muchos de nosotros estamos doloridos, que tenemos tiempos difíciles financieras. Yo solo oro que usted nos puede ayudar a nuestros corazones a traer ese ser cómodo a los gente que están inquietos. Dios, espero que los que están aquí, que necesitan su ayuda, que se pueden cambiar, que necesitan a usted, que se pueden orar una una oración simple, que ellos confíen en ti, que creen en ti y quieren dar su vida para usted. Dios, quiero que usted se reúna con ellos en esa misma silla. Si necesitan buscar un pastor o alguien para ayudarle. Dios, te amamos y eso te lo pedimos en tu santo nombre. De la iglesia dice amén. Ahorita vamos a hacer la comunión. Yo quiero que tomes un poco de tiempo haciendo su negocio con Dios. Quizás está en ese área o en otro área. Pero toma un poco de tiempo orando. Solo toma este tiempo ahorita para recibir la comunión con Dios. Cuando estén listos,